segunda entrega
de este, de este, esta aún sección de podcast sin nombre todavía.
Ya lo va a tener. Ya va a tener.
De estas películas que por algún motivo están ahí como olvidadas, una especie de limbo, la gente no las tiene tan presentes y nos interesan por algún motivo u otro.
Sí.
Y hoy nos toca...
Hoy vamos con 1941.
Película de Spielberg del año 79, creo, por ahí.
79. Primera y única comedia.
Claro, comedia en el sentido...
puro.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Con, bueno, protagonizada por John Belushi, ¿no? Entre las personas que en ese momento decíamos que estaba como en la cresta de la ola. Es una película, bueno, en 1941 hace alusión
a la guerra. Bueno, también, además de primera comedia de Steven,
sí,
es su primera película sobre con algún tipo de relación con la Segunda Guerra Mundial.
Ajá,
algo que...
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Después constantemente durante
sí
su carrera.
Claro, esta es una comedia, además de ser, decíamos, su comedia propiamente dicha, es también casi paródica, ¿no? En algún punto de las películas de guerra, ¿o no?
Un poco, creo que la intención de la parodia es más que lo que logra.
Ah, ok, lo ok.
Paródico.
Pero bueno, claro, pero apunta un poco para ese lado.
Sí, bueno, es la razón por la que la elegimos, es más que nada como...
Película
maldita de un director que casi todo el mundo tiene presente la
sí
mayoría de su filmografía.
Claro, esta no es solo una película no demasiado bien tratada en su momento, sino casi no recordada, es una película casi olvidada, nadie se acuerda.
Es una película que nadie se acuerda y que nadie conoce prácticamente.
Otra olvidada, anterior, es Sugarland Express, ¿no? También no muy recordada cuando uno piensa en Spielberg, pero bueno, esa... Que, no vamos a repetir directores, pero sí, esa podría haber sido otra...
Sí.
Que hiciéramos de Spielberg, ¿no? Pero sí, empieza 1941 con una...
Con una algo que cuentan que al mostrarlo por primera vez, Steven pensó que tenía un éxito en tus manos porque el chiste aparentemente era muy efectivo. Pero verlo ahora, no sé, es medio raro, un director autoparodiándose.
Claro, bueno.
No tanto tiempo después de haber hecho la película.
Sí, sí.
Empieza con una secuencia que parodia la secuencia inicial de Tiburón.
Sí. Con una chica en el agua.
Con una chica que va a nadar.
Desde abajo.
Y nota algo en el agua. Algo se mueve.
Pero...
Y en vez de ser devorada por un tiburón, emerge un submarino debajo de ella.
Claro.
Y termina gritando, agarrada de la antena del submarino.
Sí. Bueno, una curiosidad, sí.
Es una curiosidad el hecho de la autoparodia.
Y tan temprano.
Tan temprano, claro.
Tan temprano,
o sea, tenía
la carrera de Spielberg, digamos.
Exactamente.
Claro, tan temprano ya remitía su propio cine, ¿no?
Remitía su propio cine. Y ahí da también. Es creo también un recordatorio de quién era Spielberg en ese momento. Era.
Claro.
Era él, quizás el director más importante de su generación.
Claro, claro.
El más taquillero, el más popular.
El éxito de Tiburón, claro.
Exactamente.
Claro.
Que él ya estrenaba y hacía chistes sobre su propia filmografía que no tenía ni 10 años.
Y esto funcionaba, me parece, porque... O él creyó que funcionaría, porque la película no funcionó demasiado. Pero digo, porque ya era un director... Tiburón era más que una película, era un acontecimiento, ¿no? Se habla de las películas acontecimiento.
Exactamente.
Y Tiburón es una de las que hizo punta, digamos, en esa idea, ¿no? De películas que todo el mundo conocía, porque todo el mundo había visto, pero incluso los que no lo habían visto también la conocían y también sabían de qué se trataba y seguramente podían identificar eso, esa escena, esa secuencia inicial en 1941, porque sabían de qué se trataba Tiburón, digamos.
Exacto.
Dicho esto, digamos que es una película no tan lograda probablemente.
Es una película... Bueno, ya cuando uno... Yo creo que siempre una señal inicial de que hay problemas es cuando una comedia dura 2 horas y media.
Está bien.
Ya. Esa es la primera señal de que estamos en problemas.
Sí.
Pocas comedias, pasan las 2 horas y...
Eso ya habla de una especie de deriva, de algo que no está ajustado, que no...
Sabemos que la comedia es más que nada timing.
Claro,
y
claro.
2 horas y media es mucho tiempo,
sí,
para poder mantener una constancia, un ritmo.
Ya debería dispararnos una alerta, digamos. No es que sea mala porque sea larga, necesariamente, pero que es larga quiere decir que hay algo que no funciona en algún punto.
Claro.
Este...
No es una película capaz que uno llamaría necesariamente mala, pero definitivamente es un humor bastante particular, muy inocente en muchos aspectos. Mm. Son chistes muy básicos en su mayoría, de cosas que se rompen, casas que se rompen.
Claro, claro. Sí, sí,
gente que
físico,
se cae.
Un humor físico, digamos, básicamente.
Un humor físico que ya... Pleno 1979.
Sí, pero bueno, ahí es otra de las... Otro de los signos, digamos, de Spielberg, de la fascinación de Spielberg por el pasado también, ¿no?
Sí.
Y por el cine del pasado, digamos, ¿no?
Bueno, tiene otra cosa que también puede llamar la atención, el elenco que tiene.
Está
John Belushi, Dan Aykroyd.
Claro,
el protagonista.
Los dos cómicos muy, muy activos.
Dos cómicos que en su momento de Saturday Night Live, en el momento de gloria de Saturday Night Live.
Exacto.
Bueno, tenías a Christopher Lee haciendo del nazi malvado. Ned Beatty. Un elenco importante en una película que desapareció.
Sí, 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 sí. Bueno, queda eso, como una curiosidad.
Bueno,
como
guiño cinéfilo está Toshiro Mifune.
Claro, muy bien. Sí, sí, sí. Sí,
y...
el japonés que en las películas, americanas, digamos, siempre se necesitaba un japonés, estaba Toshiro Mifune. Estamos exagerando, obviamente, pero digo.
Y...
Era el que uno identificaba, el espectador identificaba como.
Y cuentan como las japonés. Historias de producción que para el rol del militar principal. De los americanos, Spielberg trató de conseguir a John Wayne, que él rechazó la película por ser antiamericana.
Claro, claro.
Y que es algo que Spielberg comenta, que fue como una especie de tiro que se pegó a sí mismo, que no lo vio venir, que es que la película fue tomada como una...
Claro,
como una,
claro.
Como un...
claro, porque al banalizar de alguna manera la gesta, digamos, de la Segunda Guerra Mundial... por parte de los aliados, claro, probablemente muchos lo sintieron y lo vieron de
claro.
Esa manera. Lo vieron como parte del revisionismo de los 70, digamos. En los 70 hay películas revisionistas, entre comillas, sobre el western, ¿no? Los últimos westerns ya no son los westerns que protagonizaba John Wayne precisamente. Es como un tono, digamos... Y hasta una agenda de los 70, ¿no?
Claro.
La revisión del cine del pasado, visto con ojos actuales o contemporáneos, con ojos de la época.
Que la película, si la mirás, si la ves hoy en día, y supongo que en el momento en realidad también, te das cuenta que no está eso de ninguna forma.
Ni siquiera,
es una
claro.
Farsa total.
Claro.
Pero de todas formas la película fue un fracaso en Estados Unidos y fue un éxito en Japón, en Alemania, por esta razón.
Claro.
El su supuesto antiamericanismo.
Sí, sí, sí.
Y una cosa llamativa también que leía es que su quizás única defensora en su momento fue Pauline Kael.
Ah, mira.
Que, bueno, se equivocaba seguido igual.
Se equivocaba seguido. Pero tenía, claro, tenía la tiene la gracia de ver las cosas en el momento y tener afirmaciones muy contundentes en el momento.
Sí.
Cuando la pegaba, digamos, era maravilloso, porque decía, mira lo que vio en su momento. Y que también ocurría, y otras veces, bueno, la raba, qué sé yo. Pero describir muy sobre el cine del presente y cómo esas películas se conectaban con el tiempo en el tiempo que le tocaba. En que le tocaba actuar, digamos, el tiempo.
Claro. Y bueno.
De su visión.
Pero, lo repito, viéndola, no hay nada de esto, es.
Sí, comedia, sí, es pura clásico, media, casi
muy,
comedia física.
casi absolutamente comedia física y muy poco chiste que no sea la caída de un personaje sobre una torta
Claro,
o
claro,
la explosión de un arma dentro de una casa.
sí.
Es en algunos momentos muy burda. Y sobre todo, que es quizás lo que diría su pecado mayor es que es eterna. 2 horas y media.
Sí, es casi un axioma, es demasiado larga para comedia, digamos.
Sí.
No, es decir, no se sostiene ese ritmo de caídas y de acción física y de humor físico.
No, y es tiene muy pocos trucos la película y es rara viendo la obra general de Spielberg.
A ver.
Alguien con mucha sensibilidad.
Tiene películas largas, Spielberg,
No, no, eso
obviamente.
seguro, no, no tanto por la duración, sino.
Por su sensibilidad, sí, para mantener, digamos, la acción y para mantener el interés del espectador y para que, sí, para que uno sienta que la película está fluyendo, digamos, y
Claro.
que no hay cosas que sobren y que no hay cosas de más y que no te están,
También por lo monótona de la película,
Claro,
que
claro, claro.
no cambia nunca de ser esta
Sí,
serie de caídas, un sketch.
claro, en ese sentido Spielberg es siempre un director que es muy consciente, digamos, de que debe estar, de que debe sostener la acción del espectador. Digo, eso lo sabe hacer, y es casi es una especie como de leitmotiv de sus películas, digamos, ¿no?
Bueno, es entendible cómo después nunca volvió a tratar
Claro,
de hacer una comedia
claro.
pura en su carrera.
Sí, es cierto.
Incluso cuando después de esto hizo la primera de Indiana Jones,
Sí.
que son comedias juguetonas, son películas
Son
juguetonas, en
películas de
serio, sino comedia.
aventuras, con humor, con mucho humor. Son películas ligeras, claro. Y no paran y la película es casi, es un modelo, digamos, Indiana Jones concretamente. Como es un modelo casi de diseño de situaciones, ¿no? Donde el espectador todo el tiempo está viendo qué es lo que está pasando y atento y no puede desviar su atención de lo que pasa en la pantalla. Ahora, claro, esto otra vez, ¿no? Bueno, Indiana Jones, digo, los seriales, es como que es esto de lo que yo decía de la obsesión con el cine del pasado de Spielberg, ¿no? Porque Spielberg, por su edad, es un director que obviamente fue al cine, pero también debe haber visto cine por televisión,
Claro.
digamos.
Bueno, es famosa la frase de Coppola que decía que la limitación de Spielberg era que lo único que le había pasado en su vida era ver televisión.
Claro, exacto.
Todo su imaginario.
Claro, proviene de ver cine, sí,
Y vos
mayormente de ver
ves,
cine en la televisión.
incluso viendo, no sé, si ves E.T., digamos, el imaginario del pueblo, ¿no? No es el imaginario del pueblo de los 70, de los
No,
80, es el imaginario del
claro.
pueblo
81, 82, sí,
de
esos
cuando
argentinos.
Spielberg era
Claro,
niño.
esos suburbios. Bueno, en Encuentros Cercanos un poco lo mismo
También.
también, sí. Sí.
Sí, es su.
Es como que él creó su imaginario, digamos, su esquema, su repertorio visual en la televisión. Que
Y
uno en
en
la
su
tele.
infancia.
Claro, en la televisión además uno
Claro.
siempre ve cosas del pasado, porque la televisión en esa época, mucho más, digo, uno veía películas, veía cosas del pasado, que ya hacía rato que habían pasado por el cine,
Claro.
digamos. Y bueno, y sabemos, y las series se repetían mucho tiempo, y uno veía películas, digo yo, me quedé viendo series que eran de 30 años, 20 años atrás, y a veces hasta 30 años atrás. En ese sentido, vos creás una especie de imaginario, de repertorio visual, de cosas que no son necesariamente del presente, que son como una especie de presente continuo, digamos, ¿no? Y eso es un poco, es cierto, lo que se ve en esas películas, esos suburbios, ese tipo de idea de familia.
Bueno, y en 1941 esto es literal, es 1941.
Claro.
Y es también capaz por eso, en parte, que falla como también falla bastante Hook, digamos, en esta forma de Spielberg de abordar tan de frente algo que en sus otras películas es algo más contextual, algo de fondo, acá ir de frente. En esta, en 1941, siendo por la época y por el tema de la guerra, que luego siempre tomaría por otros lados, y también en Hook, agarrar tan derecho el tema de los niños que no quieren crecer, los niños perdidos, que hacen que yo siempre creo que cuando un director aborda muy de frente los temas que en general en sus películas son constantes, pero de fondo tiende a fracasar.
O sea, son constantes, pero están en el
Son
fondo.
constantes,
Pero
pero
subyacen.
subyacen.
Claro.
Mientras que cuando van de frente, buscan a de frente, fracasan.
Claro.
Y esta
Sí.
sería, creo yo, la razón detrás de los que estos, que para mí serían los dos fracasos de Spielberg. Si bien Hook no fue un fracaso a nivel comercial, es una película que creo que
Sí,
a
es una
nadie.
película que todo el mundo se podría considerar una de las menores, de las menos logradas de Spielberg,
Es una de esas
etcétera.
películas que solo te pueden. Creo que a esta altura solo podemos dar a uno que la vio de chico y le quedó un recuerdo
Sí, claro.
nostálgico de una película, pero si la ves ahora te das cuenta que no funciona.
Sí. Ahora, Spielberg siempre está la, digamos, la sentencia de que Spielberg, la afirmación de que Spielberg es un director clásico, que tiene, ¿no? Tiene como motivos recurrentes del cine clásico. Yo creo que es clásico, como se dice ahora, emocional, de manera emocional, digamos. Pero yo, dicho esto,
Tiene su corazón en el clasicismo.
pero yo creo que es un director moderno en algún
Sí.
punto. No, no moderno lo que tendemos a pensar como moderno, en el sentido de que lleva las formas como a una. A un. Las formas del cine, digamos, y de representación a un modo radical, ni mucho menos. Pero quiero decir, es un tipo que ve lo clásico desde el presente, digamos, ve lo clásico ubicado en el pasado, digamos. Es decir, yo creo que en la película, en la del caballo, se me borró el nombre,
War Horse.
War Horse, exactamente.
Sí.
En War Horse,
Polémica.
bueno, a mí es una película que me
A mí me
gusta,
encanta.
pero fíjate que el principio y el final especialmente, cuando después de todas las peripecias del caballo, etcétera, como que una especie de vuelta al hogar y vuelta a una situación de paz, es ostensiblemente falso, digamos, ¿no? Es un paisaje, y la primera parte también, la primera parte podría ser The Quiet Man de John Ford, digamos. Y lo que pasa en el medio, no, lo que pasa en el medio no pertenece al cine clásico, es como demasiado cruel, demasiado extremo, es como una forma de melodrama llevada a un extremo que no es del cine clásico, digamos. Es el cine moderno que observa esa forma y
Sí.
la moldea a una sensibilidad diferente. Y me parece que eso pasa mucho en el último Spielberg, el último quiero decir, en los últimos 20 años
Sí.
probablemente, que es un cine como donde, no diría decididamente amargo, pero con motivos y con gestos que son como que definitivamente no son del cine clásico, digamos.
No, yo creo que esta confusión creo que se nota mucho. Yo recuerdo haber leído muchos por esta misma razón, por imponerle un estatus de clasicismo a Spielberg. Creo no entender exactamente las películas por esta razón. Me acuerdo específicamente de textos en contra de Rescatando al Soldado Ryan, donde se quejaban de el fuerte realismo de su secuencia inicial contra el resto de la película,
Que era definir, que era, podía ser la idea como clásica.
Exactamente, de estos tipos que van en el viaje buscando a un
Sí.
chico. En este quiebre también, ellos veían como una cosa imperdonable de
Sí.
Spielberg.
Como que traicionaba el presunto clasicismo
Para
al que
algunos traicionaba el
pertenecía.
clasicismo, para los otros, con el clasicismo traicionaba esta primera
Ah, ok,
secuencia
claro.
de crueldad
Claro.
y desolación de
Sí,
este
sí, sí,
desembarco,
sí.
este profundo realismo. La segunda parte supuestamente la negaba.
Claro. Bueno, pero quizá eso sea un poco la condición de Spielberg, ¿no? Esa condición de mirar el pasado desde el presente y de producir esas películas que son mucho más complejas y mucho más, bueno, ahora qué sé yo, nadie niega que, nadie dice que el cine de Spielberg no sea complejo, pero en un momento era, digo, en la época de Indiana Jones y qué sé yo, era por ahí considerado como un director, bueno, que hacía películas de entretenimiento muy bien hechas, impecablemente realizadas, pero nada, un director.
Sí, bueno, en su época Jurassic Park nadie se la tomó
Sí,
muy en serio.
no, Jurassic Park es posterior, pero sí, es cierto,
Justamente
sí, tal cual, tal cual.
justo ahí justo después de Jurassic Park llega la que vendría a ser su primera película de prestigio,
Sí,
que es La Lista de Schindler.
claro. También muy, muy cuestionada, ¿no?
Muy cuestionada.
Se le cuestionó, yo creo, y creo recordar además con una excesiva estilización para el tema, porque una película evidentemente estilizada.
Sí, se le cuestionaba el tema de las escenas en la cámara de
Sí,
gas.
como un chiste. Bueno, sí. Bueno, pero eso, esa mirada, digamos, eso que pasa ahí, es esencialmente moderno para mí. O sea, de reconocer y de torcer la situación que el espectador cree que va a ir para un lado y de torcerla absolutamente y hasta incluso producir casi una especie de gag
Bueno,
muy cruel,
contemos la escena
digamos.
para los que no se acuerdan.
Claro.
Son llevadas unas mujeres, ¿era? O eran, claro, unas
Sí.
mujeres.
A la
Son
cámara.
desnudadas y dejadas en una cámara en la que uno espera que van a
El
ser.
espectador sabe lo que va a pasar, ellas no saben, digamos.
Exactamente. ¿Y
Y,
qué sucede?
claro, supuestamente en la cámara de gas les cargaban gas y se morían, digamos, ellas creían que iban a las duchas. Y
Resulta ser una ducha.
resulta ser una ducha, o sea, lo que parecía una ducha era una ducha. Es un chiste,
Exactamente.
termina siendo como una especie de gag muy cruel, al mismo tiempo casi funciona
Pero creo
como.
que hay una conciencia también de esta crueldad,
Claro, no, pero por
justamente.
eso, claro, exacto.
No
Por
es un
eso.
chiste en medio
No, no,
de
no,
La Lista
no.
de Schindler.
Claro. No, y es un chiste, además, o un gag, si se quiere, cruel, sobre que funciona sobre la representación. Uno ya sabía o uno creía saber lo que iba a pasar ahí y ocurría otra cosa, digamos. Es decir, está basada sobre el saber previo del espectador
Claro.
y se le da una vuelta a eso.
Ahí creo que el prestigio igual, ahí zafó Spielberg, un poco también en base a su condición de judío,
Sí,
que
probablemente.
no lo pudieron correr como en El Color Púrpura, que lo corrieron por no ser
Porque
negro.
no era negro, claro. Sí. Sí,
Pero.
a ver. Bueno, no se puede negar que es un director que toma riesgos, digamos, ese sentido. Digo, Múnich también fue cuestionada. Me acuerdo una crítica hacia el final
Una de mis
de.
favoritas, como
A
pequeño
mí me gusta
paréntesis.
mucho, hay una secuencia que no me gusta mucho, una secuencia de montaje, no sé si es montaje, no, un montaje como un montaje alterno que no me gusta demasiado, pero al final se veían las torres gemelas al
Es
final.
el último plano en el que él se
Yo
junta con la gente.
escuché un cuestionamiento donde era como que Spielberg se adelantaba y que decía que en realidad vieron. Como que relacionaba, bueno, evidentemente, como que, que esta guerra, digamos, o estas facciones del extremismo islámico irían a producir eso, pero en realidad puede ser vista hasta casi como una película progresista en algún punto, digamos, en el sentido de que esta especie de espiral de violencia produce no termina, digamos. Hace que las venganzas encadenadas, digamos, no terminen. Recordemos que, bueno, ese, toma este hecho histórico de los atletas israelíes secuestrados y posteriormente asesinados. Entonces actúa la Mossad, los buscan a estos tipos, etcétera, y los matan.
Sí.
Y es una película de las películas más amargas, digamos, para mí, de Spielberg.
Definitivamente, yo diría que es la más amarga.
Sí, probablemente. Ahí la película adquiere la forma un poco de los 70 también, ¿no? Ciertos colores. Sí, vuelve. Es una película que tiene un look de los 70, digamos. Sí. Y en algún punto, no digo que sea una película de espías, pero es un thriller de los 70, ¿no? Con las búsquedas de los responsables de la masacre de los atletas, etc. Y es un ejercicio de estilo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es una película, diría, de aventuras también, ¿no? O sea,
sí, las,
cruel, las, dramática.
Las lecturas políticas de Spielberg siempre han... O sea, las lecturas políticas de otros sobre las películas de Spielberg siempre han sido, creo, problemáticas.
Sí.
No. Porque no es alguien que dé respuestas, que busque el panfleto.
No en sus películas, no, claro.
En sus películas, que busque ni el panfleto ni el discurso fácil.
Sí.
Y de vuelta, es alguien que tiene sus dos pies tan firmemente en el cine.
Sí.
Que es difícil imponerle lecturas que hablen de la coyuntura.
Sí, de todas formas, y ahora voy a volver a eso de la coyuntura, digo, sabemos que es un demócrata, que sí. Es cierto que se considera una persona progresista en Estados Unidos, eso se sabe, digamos, por él, por sus manifestaciones, que yo tampoco es que haya hablado tanto de política, pero digo... Las cosas que uno sabe, imagina las cosas que Spielberg apoya. Volví a lo de la coyuntura porque está presente para mí en una de las películas que más me gustan, que es posterior a Múnich, La Terminal.
Sí, no, La Terminal es anterior.
Bueno,
estoy bastante seguro que es anterior.
Pero es posterior a Las Torres Gemelas, digamos.
Es justo, es la primera.
Bueno, ahí está.
Digamos.
Claro, es justo ante...
unos años después, 2004 la terminé.
Ah, ok. Bueno, porque es una película que también habla sobre una cierta idea de los Estados Unidos, digamos, sí. Evidentemente habla de eso. Casi como, bueno, sabemos, los que vieron la película saben que es Tom Hanks, pertenece a un país de Europa del Este.
Que se disuelve.
Claro, hay un golpe de Estado, se disuelve, él queda
en
una especie de maraña burocrática en un aeropuerto en el estado de Nueva York. Y básicamente él quiere ir a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, y queda atrapado ahí en esa maraña y queda como viviendo ahí. Al mismo tiempo tiene un romance con Catherine Zeta-Jones, etc. Una, creo que es azafata ella, ¿no? En todo caso viaja todo el tiempo y él se la cruza ahí. Y ahí hay como una idea de, y él, bueno, quiere acceder al
sueño americano.
Claro, bueno, pero el sueño americano, ¿en qué está representado? Está representado en la cultura, digamos, en un aspecto cultural del sueño americano, digamos, también, como que el sueño americano probablemente sea eso también, ¿no? Él en el medio, en que quedan en el atrapado en el aeropuerto, además trabaja, consigue trabajo ahí, digo, es toda una... que es muy graciosa. A mí es una película que me gusta mucho. Es una película un poco denostada. ¿Vos no te gusta tanto?
No, me gusta mucho.
Y aparece siempre que esto, Spielberg no lo pierde, digamos. Sus películas van como... Pueden tener estos temas que se relacionan con el mundo, porque no es un director que no hable del mundo, digamos, evidentemente. Probablemente no de la coyuntura, aunque esta película es un poco, y tanto, y me parece que Múnich también, aluden a ciertos aspectos de la coyuntura, pero nunca pierde esa capacidad de contar en imágenes, digamos, ¿no? Y de contar con pequeños gestos, que eso sí es el cine clásico, que él nunca lo pierde. Hay una escena que para mí es extraordinaria ahí, que es cuando él lo llevan a verlo a un tipo que está encargado ahí del aeropuerto, que es Stanley Tucci, creo.
Sí.
Stanley Tucci. El tipo lo recibe en su oficina, digamos. Stanley Tucci lo recibe en su oficina a este ser que quedó ahí, que no tiene país, digamos, que no se lo puede tomar como exiliado político porque su país no existe, etc. Y él lo va a ver en la oficina, lo va a ver se sienta en el escritorio, digamos, y Stanley Tucci le quiere hacer una demostración de lo que pasó con su país. Claro, contemos que Tom Hanks no habla
No habla
inglés, digamos,
inglés.
es muy difícil comunicarse con él. Y Stanley Tucci está sentado y tiene una manzana y un paquete de papas fritas. Y entonces, porque con eso le hace una demostración después, que le aplasta, le muestra lo que es su país, y dice, con tu país pasó esto, aplasta el paquete y le saltan las papas fritas. Tom Hanks queda todo sucio con las papas fritas. Pero lo que quiero decir es que el tipo, con esos objetos con los que después él hace esa demostración, vos te das cuenta que el tipo, que esa es su vida, digamos, que el tipo prácticamente vive ahí, almuerza ahí, o sea, es el encargado del lugar, por lo menos tiene un puesto importante, y el tipo vive ahí, o sea, igual que él, o sea, igual que Tom Hanks, ahí hay una identificación entre los dos, ¿viste? O sea, él probablemente a lo mejor también quiere salir del aeropuerto, pero vive ahí, o sea, se alimenta, tiene su almuerzo, eso es espectacular, y solo con imágenes, digo, no hay nada reforzado ahí. No hay un discurso, no es que él dice, no dice nada, pero vos solo con el paquete de papas fritas y la manzana, sabés que el tipo está dedicado en cuerpo y alma a eso, a su trabajo, el tipo es su trabajo y en algún punto está atrapado en la misma madeja en la que está atrapado Tom Hanks, ¿no? Ese es Spielberg, ¿no? En algún punto eso es cine puro casi, ¿no? Y eso está en todas sus películas, algunas obviamente con mayor terminación y mejor realizado, pero siempre, siempre está eso, ¿no? Esa idea de transmitir algo y que además, o de producir una escena que está contando algo en la que la narración avance y al mismo tiempo transmitir otra cosa.
Exactamente.
Eso es del cine clásico, evidentemente, ¿no? ¿Qué decimos de...? No sé qué te pasa a vos con Lincoln, que a mí es una película que me fascina, Lincoln, me gusta mucho.
Yo es de los últimos 10 años de Spielberg,
Estamos
lo que
nombrando
es
la... Claro, estamos nombrando
el
la
sí.
anteúltima, la antepenúltima en
Antepenúltimo.
realidad, porque ya esto un poco anticipa The Post, que no
No, pero
vimos.
también te estás olvidando de la del gigante que a nadie quiere y yo quiero mucho.
Ah, claro.
Lincoln es, creo que de
Cierto.
los últimos 10 años, la última película que vi solo una vez de él.
Sí. Bueno, yo creo que la vi una sola vez también, ¿eh?
Pero vos ves todos
Bueno,
en una
muy
sola vez.
larga. Sí, yo no voy a. No, aclaremos esto, es que no voy al cine a ver muchas veces la misma película. No es que voy a la semana siguiente, voy de nuevo. Eso sí. Después las veo por televisión o lo que sea, las veo en distintos formatos.
Pero sí, es una
Pero
película
no
que me
voy al
gusta mucho.
cine, no voy al cine, sí.
Creo que es una de las películas más maduras de Spielberg.
Sí.
Es el Spielberg más adulto. Pero
Sí.
también una película muy, muy agredida por razones políticas, más
A
que
ver.
cinematográficas en su
No,
momento.
recordaba tanto eso. ¿Qué se decía?
Quizás no tanto como Múnich o La lista de Schindler. Pero por sus representaciones de época, no fue tan bien
Tan
recibida
celebrada.
tampoco. Pero sí, no es una de las que más quiero, pero es una gran película. Tengo más cariño por Puente de Espías, que sí me parece magistral.
Ah, bueno, a mí me gusta más Lincoln. Hay una cosa en Lincoln. Bueno, Lincoln, reconstrucción de época, ya sabemos. Hay incluso un momento hacia el final, como de suspenso, a ver cómo
Sí.
van a votar
Es un momento de suspenso sobre una votación, digamos.
Claro,
Es
es
un momento de
extraordinario, pero
suspenso en un
claro, pero hay que
congreso.
avisarle, entonces
Sí.
uno corre, pero hay algo extraordinario ahí, en coso, que es este fenómeno que se llama lens flares, digamos.
Sí, los lens flares.
Que es extraordinario eso. O sea, ahí, y está en la película. O sea, vos ves los paisajes y ves que es el reflejo de la,
sí,
de la luz en la lente, ¿no? Y me decís, ¿por qué? ¿Por qué está eso? Que no, muchas veces es como un defecto, digamos, y se quita. Mm. Y ahí él lo deja, ¿viste? Y vos decís, sí, bueno, es como que otra vez reafirma, para mí puede ser una estupidez o una pavada, pero para mí reafirma ese carácter moderno de, que produce una distancia, sí, ¿viste? Con lo representado. Vos decís, ¿por qué está eso ahí?
Bueno, que tiene una historia enorme desde la representación de la luz en Spielberg, desde siempre, desde encuentros cercanos con sus naves.
Claro, claro, cierto. Claro,
los contraluces de E.T. con las figuras.
Sí, sí, sí.
La,
sí,
figura en contraluz es una imagen, sí, spielberiana.
Sí, 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 sí.
Total, claro, ya, ya desde Lincoln mirando por la ventana.
Claro, claro, pero acá, vos decís, bueno, una representación de época donde se trata de hacer, exacto, meticulosamente, entrar al espectador en otro siglo, digamos, y en casi en un mundo, digamos, que ninguno conoció, solo a través de representaciones.
Sí.
Y sin embargo está eso, que te produce como una distancia, ¿no? La presencia de la cámara, básicamente, digamos. Produce, además de que produce un efecto hermoso en términos visuales, en términos estéticos, también es muy curioso, ¿viste? Lo que provoca eso en... Cuando uno está viendo lo que provoca eso, casi...
Sí, que es una...
Sentimentalmente, ¿no?
Es también, a su manera curiosa, una especie de retorno al maestro. Es, a ver, más allá del uso de la luz en Spielberg, quien sabemos que es el no el creador, pero el gran utilizador del lens flare es J.J. Abrams.
Claro, en Star Trek, sí, sí, sí.
Exactamente. Alguien que tiene una carrera que se nota mucho, particularmente en Super 8,
sí,
una admiración por Spielberg,
sí,
absoluta, y quien es quien utiliza mucho el lens flare.
Sí, sí, sí.
Y esto también es un fenómeno en el que vuelve, ahora eso lo toma el alumno.
Lo toma el profesor, decís.
Sí, claro, primero lo toma y ahora, claro, vuelve, sí, al maestro.
Sí, 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 sí. Pero, claro, insisto que a mí me llama la atención particularmente en una película de época, ¿no?
Mm.
Pero sí, es un detalle, digamos, que reafirma como esta vocación de Spielberg de dejar en claro que él está... Que no quiere, digamos, mimetizarse con la época, sino que está, sí, yendo a la época desde el presente, digamos, ¿no?
Sí, afirma esta afirmación justamente de que no es realmente un director clásico.
No, claro, claro. Y de que todo su acercamiento... Y además una marca autoral. No digo el reflejo de la luz, sino de decir, bueno, no estoy haciendo una película de época, no estoy haciendo una película, claro, mía que, sí, ocurre en esa época.
Tiene esa forma, claro, de afirmarlo esto. Bueno, otra película también... enfocada en el pasado, y esta sí es una, creo, de mis tres favoritas, pero que también, a través de la forma fílmica, del montaje, se separa de su época, es Atrápame si puedes.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, otra película que me gusta mucho también. Muy, muy, muy seguida a la terminal, ¿no? Están ahí.
Son pegadas.
Sí.
Que es una película también que toma lugar en un pasado, al spielberiano, muy idílico, bello.
Sí.
Pero es una película en su, sí, forma, pues, muy moderna.
Claro.
Una película de montaje rapidísimo.
Sí, sí, sí.
De unos cortes que cambian. Es una película esencialmente moderna.
Sí. Sí, sí. No sé de dónde surge el equívoco, la idea bastante extendida. Eso,
yo,
¿no?,
creo que nace quizás en parte... y corregime si estoy diciendo, si es posible también, de haber sido quizás, sí, el más clásico de su generación.
Claro,
del nuevo Hollywood, del grupo de,
sí, no, Coppola, es de Palma, digamos, que es ostensiblemente moderno, digamos,
exactamente,
de Palma. por ejemplo, por ponerle otro un extremo.
De esa generación, ser el más conectado con el cine clásico. Mm. Sí. Quizás ahí nace este equívoco de...
Sí, de
afirmarlo como un director clásico.
Que es solamente un reciclador del cine clásico.
Exacto.
Y aparte por sus gustos, ¿no? Por estos gustos del cine del pasado que decíamos, ¿no? Los seriales con Indiana Jones, este, qué sé yo, el cine de aventuras, pero también, bueno, el fantástico ciencia ficción con... Este, es como que es un director más dedicado a los géneros en algún punto, que Brian De Palma, por ejemplo. Los géneros más los géneros nacidos en el o géneros nacidos en el cine clásico. Este, sí, puede ser. Fue, yo creo, el más exitoso, digamos, en términos de taquilla, seguramente, ¿no?
En términos de taquilla, efectivamente, y en términos de longevidad de carrera, ni hablar. Sí.
Sí.
Sus compañeros, todos...
Sí, Coppola filmó poco. Venía con ritmo, pero después es un... Ahora es casi... Mientras que Spielberg en algún punto sigue vigente, digo, en algún punto no, sigue vigente. Coppola es casi un director medio del pasado, ¿viste?
Un director del pasado que encima cuando ya sus últimos intentos fueron cosas...
Sí, es como que
yo perdió... Yo no lo vi, la confieso, pero...
Es como que perdió el toque, digamos, sí, definitivamente. Sí. Este, Brian De Palma sigue, pero evidentemente desarrollando una carrera casi subterránea. Este, sí, y...
Lucas nunca logró pegarse mucho de Star Wars.
Claro, claro.
Y bueno, sí. Y se quedó sin Star Wars y no hace prácticamente nada.
Sí.
Es el único que...
Sí, es el único que ha desarrollado una carrera... cuyas, digo, con un nombre propio que todo el mundo claro. recuerda y con películas que son acontecimientos, ¿sí? Probablemente no a la altura de Tiburón, ¿no? Evidentemente, pero son películas, ¿no? Son películas...
De su generación, porque convengamos que... de su escuela, digamos. Porque sí. De su generación quedan dos directores... También, pero que nunca fueron de esta escuela, que son también Eastwood y Woody Allen, ¿no? Que son de la misma época.
Sí, no generación, porque son más grandes, pero sí.
Pero desde cuándo empezaron a filmar, sí, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, nunca fueron de la escuela de nuevo Hollywood, siempre fueron por otro lado.
Claro,
Eastwood
claro.
era un heredero que se crió en Hollywood,
sí.
Salió de ahí.
Ahora...
Allen era su propio autor en Nueva York y otra cosa. Ahora, de la escuela de Spielberg... De todo este nuevo Hollywood, estos jóvenes que fueron a estudiar cine
sí.
y revolucionaron Hollywood en los 70.
Sí, bueno. Y Carpenter, Joe Dante, ¿no? Eso
bueno, pero todos son de vuelta. Sí, Carpenter sí. estrena por abajo.
Sí, no, sí, esos quedaron como en un...
quedaron en un nicho.
Haciendo carreras subterráneas.
Sí, exactamente.
Sí, único definitivamente.
Que ha quedado como un gran director.
Danovich, pero lo mismo, es el mismo caso, sí.
Fue Spielberg.
Sí. Otro director cinéfilo, pero también moderno, Bogdanovich, ¿no? Sí. En relación con esto que estábamos hablando.
Sí, quizás con menos, con una, digamos, con una amplitud menor. En sus películas son capaces, sí. todas más reconocibles una de la
como,
otra.
Como de, sí.
Y no tanto, no con la variedad de abordar géneros.
Ah, no, eso sí, definitivamente.
Discursos sí. como Spielberg.
Sí.
Tonos.
Sí. Son películas más su carrera es más consistente en términos que sus películas son más, tienen más una marca sí. y unos temas más acotados probablemente, claro. sí. Y ahora, bueno, esperamos The Post, que hay
opiniones divididas.
Encontradas.
Hay opiniones encontradas sobre The Post que estrena. Bueno, no sé cuándo estaremos subiendo este podcast, pero estrena este próximo jueves.
Jueves, sí. El jueves.
Con. De vuelta con Tom Hanks. Ahora con Meryl.
Estamos grabando esto sábado 27 de enero.
Exacto.
Sí. El tráiler, ¿qué te parece? Uno tiene ganas de ver la película, digamos, cuando ve el tráiler, viste que hay tráilers que no te dicen mucho, Hay trailers que hasta te expulsan de la película y después la película es buena. Digo, es medio. Este trailer dan ganas de ver la película. A mí por lo menos me dan ganas de ver la película.
Sí, bueno, yo.
No, pero al margen,
Al
olvídate.
margen de ser de
Vamos
Spielberg, también al margen de ser Tom
para
Hanks.
hacer confesiones, digamos, yo no me considero Spielbergiano en realidad.
Bueno.
Y vos sí. Pero quiero decir, veo el trailer y me dan ganas de ver la película, digamos.
Sí, me pasa lo mismo. Una
Sí.
película sumamente idealista, por lo que
Bueno,
parece.
la presencia de Tom Hanks, digamos, en relación a Puente de Espías,
Sí.
da la sensación, digo, la lección no es solo porque Tom Hanks es un director competente, digamos, sino que es un poco lo que representa a Tom Hanks.
Sí, es un avatar
Claro,
moral.
casi como es como un hombre de principios, ¿no?
Exactamente.
De principios que no son propios porque los tiene internalizados, pero son del sistema de alguna
Claro.
manera. Eso es lo que pasa un poco con Puente Espías, digamos, ¿no? Él está agobiado, qué sé yo, ¿verdad? Quisiera quedarse en su casa, pero siente que tiene que hacer eso, digamos, y lo hace. Y es muy gracioso eso, es como un que atraviesa la película Puente Espías, que él está en la Alemania Oriental y eso, y está resfriado, lo que quiere es irse a su casa,
Sí,
básicamente.
quería dormir, quiere su
Claro,
cama,
quiere ir a
él quiere su
dormir.
cama.
Pero lo que hace lo hace por principios, digamos. Y acá da la sensación
De
de
estar
que
por un
va por ese
terreno
lado.
similar.
No sé si vos leíste, yo no leí
No leí
críticas.
absolutamente nada por ahora.
Ah, ok. ¿Haces eso por sistema o no?
No,
Ah,
no.
no leíste en
No
esta
leí, no,
oportunidad.
creo que no leí.
Este es el Spielberg. Vamos a ver qué pasa. Puente Espías, que a mí me gusta mucho. Tiene a veces, incluso en sus mejores películas, hay cosas que no me gustan o que me irritan, que es el Spielberg que un poco infantil, digamos, que es que la necesidad de que tiene de aclarar todo, ¿viste? De que todo, de que las metáforas se entiendan, si las hay, o las figuras retóricas,
Yo
es una
sospecho
especie.
que sé de lo que estás hablando en Puente de Espías específicamente,
Pero
que
no
es algo
estás
que a
de
mí me gusta
acuerdo.
mucho.
Ah,
Vos
vos
estás
decís el
hablando
final,
del
ponele.
muro y de los nenes.
Claro, ponele, no, sí, podría ser. En otras películas hay otras cosas, pero sí, ahí
En
podría ser
Puente de
eso.
Espías estás
Eso a mí me
hablando.
encanta, me
Sí.
gusta mucho. Me gusta todo el principio, me parece ejemplar. Los primeros, no sé cuán, parecen 15 minutos, debe ser mucho menos, porque toda esa secuencia muda de persecución, deben ser, quizás son 7 minutos, no sé. Pero, digo,
Deben ser
parecen.
dos.
Sí, parecen muchos, no porque sean al revés. Yo
Sí, sí.
quisiera. Podría haber visto toda la película así, digamos. Que ese es el Spielberg puramente visual, ¿no? También. Digo, cómo contar, viejo idea de Hitchcock, digamos. Cómo narrar visualmente,
Sí.
digamos. Cómo transmitir cosas visualmente. Y bueno, a veces pasa eso. Algunas películas son más decididamente infantiles. Otras son crueles. Cuando aparece la crueldad, que no es una crueldad infantil, porque no es la crueldad de un niño, o lo infantil no es del niño, porque el niño no es infantil, digamos. Lo infantil es lo del adulto que como que desciende o como que trata de explicarle a un niño algo, o a otros adultos como si fueran niños. Me parece que en casi todas convive, o muchas, o en parte de su filmografía convive esos dos, ¿no? El Spielberg más infantil y el Spielberg a veces inesperadamente serio, ¿no? Cuando digo cruel, querría decir serio o adulto, en realidad,
Sí.
debería decir. Que es Múnich, que son esas películas, ¿no? Donde aparece
Schindler,
algo, claro, donde
Color
aparece algo inesperado,
Purple,
vos decís, bueno, claro.
Esa amistad.
Sí. Por ejemplo, que a mí no es una película que me guste mucho, y para mí fuerza las relaciones entre los personajes, fuerza lo metafórico, digamos. Para mí está como.
En Puente de Espías.
No, estaba diciendo en ET
Ah,
incluso,
en ET.
Siempre igual, digamos, como todo gran director, siempre hay capas en las películas, ¿viste? Y hay cosas, qué sé yo, uno ve encuentros cercanos y ve esto de los extraterrestres. El tipo, también puedes ver la historia de un tipo que. Yo creo que si la ves muda, digamos,
Es la historia de un psicópata. Un hombre que...
Básicamente es un tipo que se quiere ir de la casa.
Es un tipo que quiere dejar.
Quiere escaparse de la casa.
Sí.
Por supuesto, esto como va a analizar un poco la película, pero quiero decir, pasa eso. El tipo no lo...
Que quiere largar la familia.
Claro. Y de hecho la familia, ese es otro punto interesante que ya se nos hace largo, esto no lo vamos a... lo podemos dejar para otro podcast. Pero que la representación de las familias en Spielberg, ¿no? En Encuentros Cercanos, precisamente, si vos ves, es un quilombo al principio, ¿viste? Todos hablan al mismo tiempo y nadie se entiende, y nadie sabe qué está diciendo el otro, nadie presta atención. Es como que están, los personajes están como alienados, están en la familia y al mismo tiempo están alienados, ¿viste? Y de hecho la película puede verse como también como la historia de un tipo que está alienado de su propia familia, ¿viste? Alienado en el sentido literal, que está separado, que no puede tener contacto, y al mismo tiempo que se está como... para los miembros de su familia se está volviendo loco, digamos.
Bueno, él, en una entrevista a Spielberg, reconoció Encuentros Cercanos como la única película que no volvería a ser... después de él haber tenido familia, me pareció que esa película no la podría volver a hacer jamás. La película de este tipo,
claro.
Solo quiere ser la mierda.
Claro.
Leyéndola en este momento.
De hecho, se va literalmente.
Se termina yendo del planeta. Deja el planeta.
Sí. Claro. Mirá vos, no había leído de eso. Pero bueno, como un poco la idea de esta sección sin nombre por ahora, era la de hablar o de recomendar películas que se pueden encontrar, que están ahí, y que no...
Sí, no cuesta mucho encontrar ninguna película de Spielberg.
No, claro, pero esta película es una película que nadie la tiene en cuenta. Yo mencionaría también, ya que estamos, que no es el motivo del podcast, Sugarland Express, esa de la que mencioné hoy.
Un poco más difícil...
¿De encontrar? ¿O de ver?
De encontrar.
Ah, ok. Pero esa es una película que
todavía más olvidada.
No lo vamos a desarrollar, repito, otra cosa que no vamos a desarrollar hoy. Pero es una película muy extraña, muy 70. Esa es una película muy 70, con lo cual muestra que Spielberg era,
era
parte de los 70, digamos.
Y muestra también, creo yo, un Spielberg que podría haber sido.
También. Una película que se estaba probando en algún punto.
De esa película podría haber salido después una carrera
completamente
distinta.
Casi, sí.
A lo que fue eventualmente. Sí. Quizás más cercana a sus...
A sus intereses...
A sus contemporáneos.
Claro, lo que desarrolló posteriormente era...
El Sugarland Express, el Spielberg de Sugarland Express, hoy también estaría haciendo una película cada 5 años.
Probablemente.
Que tenemos
que ver
en un festival.
Sí, es una película muy 70. Bueno, el final de la película es como de una... que no lo vamos a contar, pero es como de una amargura total. Y es un final muy 70, digamos. Porque los 70, el cine americano, desde, qué sé yo, Chimino, Malick, los directores que no están a la altura de la taquilla, digamos, de esto que estamos nombrando, directores que desaparecieron... es una década como la de post-Vietnam, digamos, es como una década donde hay miles de directores que podemos nombrar, ¿no? Bueno, Holashby, qué sé yo, Jerry Schatzberg, bueno, hay como una especie de sensación, las primeras de Lumet, las primeras no, las de los 70 de Lumet, estoy pensando en Sapico en realidad, pero... Digo, es como la década de la amargura, digamos, ¿no? Donde lo que puede
salir... la década del desencanto.
Exacto, lo que puede salir mal, sale mal, digamos. Y Sugarland Express tiene como una cosa medio jocosa, después de bla, 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 y no termina bien, digamos. No es como el toque 70, que es algo medio automático. Ahora uno lo ve y dice, claro, es casi una contraseña, ¿viste? De los 70, es como parte de tributo, ¿viste? De lo que había que hacer en los 70. Sí. En ese sentido
también es la película que desentona con el resto de Spielberg.
Sí, seguramente. La primera, Duelo, Reto a Muerte, tiene algo, ¿no? También algo oscuro, algo como indescifrable, algo que no se sabe qué es. Pero sí, pero Sugar Land Express lleva eso.
Pero es algo mucho más de género.
Sí, 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 claro, claro. Pero Sugar Land Express lleva eso como a un punto extremo. Bueno, esa es otra que voy a buscar, pero el motivo del podcast.
Podemos revivirla en una segunda instancia, Spielberg.
Sí, tendremos que volver a verla. Sí. Yo no la veo hace 1000 años. Volviste
últimamente. No.
Y no está, es decir, que esa anda.
No, tiene 50. No va a estar en Netflix.
Claro, claro.
Pero todo se encuentra hoy en día.
¿Esta 1941? No, tampoco.
No, tampoco, pero es más fácil de conseguir por otros caminos.
Así que los interesados en.
En 1941.
Bueno, los fanáticos de Spielberg obviamente lo habrán visto. Claro. Con todo nuestro. No sé cuánto llevamos de grabación.
Vamos por llegar a la hora.
Bueno, ha sido irrelevante para los que, los que estén muy interesados en Spielberg. Pero los que no, o los que, no sé, les gustaría ver una película de Spielberg un poco extraña, que se aparta de su sistema, del sistema que patentó en sus películas más famosas, pueden ver 1941. Y no sé,
y
tener alguna cuota de felicidad. Cota, no cuota. ¿Escucharemos qué?
Sus quejas o agradecimientos.
Sí, en las redes.
En las redes.
O personalmente.
En comentarios.
Personalmente también nos pueden
ver. Preferir en las redes.
Preferir en las redes. Bueno, esto fue todo.